Pero yo siempre he dicho de que mi idea de hacer drag es traer felicidad a la gente. Como que yo quiero que cada vez que me vean, la gente sienta ternura, sienta felicidad y de que como que se le llene el corazoncito como a mí. Ese es como al final mi objetivo. Y...
¡Bienvenidos todos!
Soy Giovanni Trujillo.
Y yo soy Johnny Mendoza.
Y aquí habrá mucho evento.
Mucho brinco viejo.
Mucha pela.
Mucho fuck you.
Pero sobre todo...
Muchísimo drag. Esto es un podcast que nadie,
absolutamente nadie pidió.
La reseña que nadie pidió.
¿Qué dijeron? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de La Reseña que Nadie Pidió. Soy Giovanni Trujillo, su co-host de siempre. Bienvenidos todos a un nuevo episodio, ya el capítulo 8. Ya miren, yo estoy divisando el final de temporada, que esta temporada se me ha ido, miren, en friega, en chinga. Pero bueno, así que todo lo bueno al final tiene que terminar. Son ciclos, entonces pues ya, ni modo. Pero antes de que comencemos, quiero presentarles a la única, la inigualable, mi hermana de temporada, dice. Dos temporadas ya llevamos. Mi hermana, la internacional. Ella sí es internacional. Les tengo que contar algo porque Johnny sí es volada. Johnny sí es volada. Yo, lamentablemente, mucha promesa en el trabajo, pero no me vuelan. Y a Johnny sí alguna vez la volaron. Es española. Ya en su CV pone México española. ¿Por qué? No sé, pero inventada. Inventada es. Así que en esta ocasión, como siempre, me acompaña mi amiga Johnny Mendoza. ¿Cómo estás, amiga?
Es que, amiga, a mí me han enseñado muy bien a mentir en el currículum. Saludos a Emily, que anda ahí buscando chamba. Saludos. Pero no, es que sí, amiga, ya sabes, hay que ponerle, aunque haya sido así a un pueblo bien pitero, así a lo lejos, tú ponle que fuiste.
Y porque yo, De Tampico no vas a estar hablando.
Saludos a mi gente de Tampico. Saludos por allá a toda la gente.
Saludos porque Visa Drag Queen
es española,
colonizadora,
también.
Colonizadora de Drag Race España. Si no está, lo quitará.
Total que esto sale en un ratito, pero justo ahí está, amiga. Y de verdad qué gustazo, soy Johnny Mendoza. Estoy muy emocionado porque siempre tenemos a grandes invitadas en esta segunda temporada, mejor planeada. Ya estaba confesándole hace rato out of record a la invitada, justo de todo lo que hemos hecho para que esta segunda temporada llegue a ustedes y sea pues algo bueno, algo de calidad, como
algo
dicen
mejor.
Por ahí, contenido muy a tu nivel, dices tú.
Muy de lo último, muy a mi nivel.
Saludos a la burrita burrona. Y bueno, y a Turbulence, la gran Turbulence Drag Queen, que la que bien, también nosotros la queremos. Como la...
¿O no?
¿Qué? ¿O no? Pero bueno, hoy como vamos a estar internacionales, hoy traemos chisme internacional, Geo. ¿A quién tenemos hoy? Cuéntanos.
Uy, no, así es. Hoy nos pusimos, mira, se le voló la conexión, hubo conexión de internet, hubo conexión aérea, y en esta ocasión, pues yo no sé, yo creo que si ya firmamos aquí algún contrato con esta house, porque una vez más tenemos a alguien de House of Cipher, que a quienes queremos mucho, yo sé que nos quieren y ni modo, y si no, pues ya voy a decir que sí nos quieren. Admiramos mucho también a esta house, y pues hoy nos acompaña Ricardo Carrasco, quien da vida a la idol de esta gran casa, que también se ha especializado en el maquillaje. Lleva aproximadamente 7 años en el mundo del drag. Participó porque yo vi ahí que mandó su audición para la sexta temporada. ¿Será que secreta? ¿Será? No se sabe para la sexta temporada de La Más Draga. Además, me encantó esto porque yo ahorita estoy enamorado de un otaku. Él dice que no es otaku, pero nuestra invitada es otaku de corazón. Entonces, en esta ocasión nos pusimos internacionales y ahora sí que tenemos a nada más y nada menos que con nosotros a Torabuchi. ¿Cómo estás, Torabuchi? Bienvenida.
Hola, chiques. Soy su idol favorita que se viene a conquistar el corazón de todo México, Torabuchi.
¿Cómo está? ¿Qué tal?
Me encantó ir en branding,
Uh-huh. Estamos muy felices, muy contentos de poder tenerte aquí ya en el checklist de la House of Cipher. Ah, mira, así de que check. ¿Cuántos llevamos? Es que yo soy bien malo para las cuentas, por eso soy comunicólogo.
Tora Buche es la segunda.
Ya.
Ay, señor.
Fíjate. Y yo, ¿cuántos llevamos? o no, no se sabe, porque luego aquí me ponen a grabar cosas, me dicen, no, esto se estrena como en el 2024. Y yo, no, pues espérate, o sea, tú también quieres grabar en 2023 lo de la temporada 10. No, oye.
Igual se han topado con las chicas en la Bricón, así que en teoría ya las han visto a todas. Bueno, adelante.
Sí, 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 ahí pudimos ver a Calypso. Bueno, Anne, que estuvo recientemente con nosotros, y pues yo y mi sesgo, sí, gracias. Lloré. Yo y mi sesgo, yo y mi gran sesgo.
Ay, pero qué gustazo tenerte por aquí, la verdad. Y solo porque llevas muy poco tiempo en México, por lo que nos estabas contando, ¿cierto?
Sí, de hecho, yo había venido el año pasado y vine solo por 2 meses. Y me enamoré de la ciudad, me enamoré de como la entrega que había hacia las drags en general, drag queens, drag kings, drag queers. Y yo dije, no, México es mi país. De hecho, incluso muchos me dicen, tú vas a extrañar tu país. Y yo les digo, yo lloré cuando me tuve que devolver a Chile.
Ah, me encantó.
Ahí está, uno de las primeras grandes declaraciones. Pero también, ¿saben quién más nos acompaña? Y creo que la verdad, no, lo aproveches, Tora, lo aproveches y digas, yo la verdad sí quiero que el señor Lechero empiece a destacar, así, así la House of, o la reseña que nadie pidió, Di.
House of reseña, House of reseña.
Pero queremos justo que el señor Lechero esté con nosotros. Acuérdate que se encarga él de poner énfasis a todas tus fantasías auditivas. Tú lo que quieras decir y quieras enfocar y decir, señor Lechero, póngame ese efecto, el señor Lechero te lo tiene que poner. ¿Quieres probarlo, Tora? ¿Quieres? Pruébalo, pruébalo. Dile algo al señor Lechero.
Mira, yo primero tengo que preguntar, si está el señor Lechero, ¿existe acaso una señora Lechero? ¿Eh?
¡Ah! Híjole, ya nos dio en toda la inclusión.
En segundo lugar, yo necesito, como un es muy otaku, como ya mencionaron anteriormente, que ponga un Yamete Kudasai de mona china, porque...
Oh, ¿no? Me encantó. Ah, y entonces aquí... Yamete Kudasai. Ahí sonó. Y pues, deben de saber que este señor Lechero es de género fluido, entonces, él, ella, ella... navega. Entonces, si tú quieres que hoy sea la señora Lechero, hoy puede ser eso.
Yo soy 360.
Le amo desde ya.
Igual se encuera en Instagram próximamente.
Próximamente. Próximamente el OnlyFans que nadie pidió.
¡Pero qué sexy!
Pero bueno.
Pues ahora sí vamos a comenzar esta gran entrevista. Una vez más, bienvenida. Pero ahora sí, la pregunta que muchos programas nos han robado, sí. Ojo aquí, porque yo ya he visto varios programas que esa pregunta no la hacían y de un tiempo para acá las. Quiero que nos comentes cómo es que nace y quién es, obviamente, Tora Bucci. Cuéntanos un poquito sobre ti.
Esa es una historia como, digamos que interesante, porque una tiene que hacer valer lo que es. Me sucede que yo desde muy pequeño, y esta historia va a partir triste ya, así que desde ya como que música de pena, señor Lechero, por favor, música
de pena. Me encantó.
Yo desde que tenía como unos 5 o 6 años, se me hacía mucho bullying, desde el colegio hasta el lugar donde yo vivía. Entonces, me sucedía de que, en este caso particular, mi padre, es programador. Entonces, dentro de los 90s, que no había mucha tecnología y cosas así, yo tenía acceso a un computador, y yo siempre me encerré en lo que era como los videojuegos, que era esto de jugar Mario Bros, Pokémon y ese tipo de cosas. Y mi otra como salvación de como todo el bullying que había antes era el anime, que en ese entonces en Chile se le decía monitos, porque eran como caricaturas solamente. No tenía como esta noción de que eran productos que venían de Japón. Para mí era como todo lo mismo. Entonces crecí con Sailor Moon, Dragon Ball Z, Corrector Yui, Los Caballeros del Zodiaco, y siempre me pasaba algo muy interesante, de que cada vez que yo veía los episodios, era muy emocionante para mí, porque al final no importaba la adversidad que tuvieran que afrontar, siempre salían adelante.
Claro.
Entonces siento que al final esta fantasía de niño que yo tenía, y que al final fue creciendo incluso en mi adolescencia y así en más, llegó a formar como una parte dentro de mí que quería vivir toda esta fantasía, que al final decía como, está bien de que todo lo puedo ver en una pantalla, pero quisiera darle forma como para afuera.
Uh-huh.
Y en eso me sucedió de que cuando yo, y esto igual fue medio tardado, cuando ya tenía como 17 años, una cosa ahí por ahí, yo a esa altura ya era súper introvertido, no hablaba ni una palabra, de hecho era muy callado. Y en la escuela donde yo iba, había un chico que vi a lo lejos, que usaba polainas, orejas de gato y cosas de colores, como en el tiempo de recreo. Ajá. Y yo dije, oh my God, what is that? ¿Quién es esta persona como tan misteriosa y tan como tan llena de vitalidad? ¿Y por qué puede andar con todas esas cosas que para mí serían como una vergüenza? O sea, ¿por qué alguien andaría con todo eso para que lo vieran? Ajá. Y luego se dio la oportunidad de que una de las amistades que yo tenía conocía a esta persona y me lo presentó. Entonces, día a día, pues, me fueron mostrando mangas, me fueron mostrando series, la ropa que usaban, etc. Y en ese entonces mi amigo era un estilo muy particular, que es el Ochare y el Visual, que son estilos que vienen desde Japón, que son básicamente como muy coloridos en cuanto al Ochare, y el Visual era como peinados como tipo los Pokémon, los emo, pero mucho más delgados. Y luego yo dije como quiero probar esto, como que me está gustando, y me empecé a liberar un poco. Y ahí fue cuando al final un día mi mejor amigo, que al final este chico súper extravagante se convirtió en mi mejor amigo, y yo le dije así que mirando un dios al cielo, y salió la luz así como
se llega a echar el efecto ahí.
Ajá, ajá, sí. Ojo ahí, efecto ahí.
Llega y justo en eso él me dice, yo creo que ya te juntas lo suficiente con nosotros, entonces hay que proceder a darte un nombre, un apodo, como lo que vas a hacer. Okay. Y me dijo, ¿te gusta alguna banda japonesa? No conozco ninguna. ¿Te gusta algún personaje de anime en particular? Yo le decía, ¿qué es anime? No lo entiendo. ¿Te gusta algo de la cultura japonesa? No conozco nada. Como que, ok. Desde ese entonces me dijo, ok, dime tu animal favorito, como que no sea un animal doméstico, así como no un gato, un perro. Y yo le dije, ok, mi animal favorito son los tigres blancos, los tigres de Bengala. Entonces me dijo, espérame un poco, voy a buscar cómo se dice en japonés y ese va a ser tu nombre. Y por eso Tora significa tigre. Y además mucha gente cuando me ve me dice de que mi boca como que tiene una forma como de gatito. Entonces al final como que todo calzaba un poco dentro de esta historia. Y así nació como mi nombre.
Ajá.
Luego de eso, como que mi amigo me dijo, ok, necesitas un apellido. Como que al final me dijo, yo siento que lo más original es crearte un apellido más que buscar uno que ya exista. Entonces, en ese entonces yo le dije, yo soy muy fan de los videojuegos, sobre todo partí con Mario Bros. Entonces me decía ya, ¿cuál es tu personaje favorito de Mario? Y yo le dije, los fantasmas Boo, que de hecho lo tengo acá tatuado en el brazo.
Ya, increíble.
En el pecho, como en las costillas, tengo tatuado un tigre, justamente por mi nombre, como que al final fui armando mi nombre. Entonces el Boo de Bucci, mucha gente me dice Tora Bucci, pero yo les digo no es Boo, porque viene de la onomatopeya de los fantasmas. Eso, y Chi, tiene dos significados. Uno es por un personaje de un anime que se llama Chobits, que cuando la encontraron como tirada en la basura, ella solo decía Chi, no sabía decir otra palabra. Y como yo era muy introvertido, me decía como, te pareces mucho a Chi. Yeah. Y la segunda opción era de que existe un anime, o un manga también, que se llama Chi Sweet Home, que es de un gatito abandonado que rescatan. Entonces mi amigo me dijo, tú eres el gato que nosotros rescatamos. Entonces tu nombre va a ser Tora Bucci. Y al final esa es como la creación del nombre.
Wow. Toda una historia, me encantó eso.
Pero con eso nació como al final, yo creo que esta como persona más introvertida que se atrevió a hacer más cosas. Uh-huh. Y luego ya cuando nació el personaje como drag, eso yo, al igual que Aang y que la mayoría de la house, yo partí del cosplay en el 2010. Entonces yo llevo aproximadamente como 13 años haciendo cosplay. Y en el drag, como mencionaste, llevo 7, porque ahí fue cuando ya me empecé a juntar con la house, con Sif y los demás chicos. En el cual, como que el primer contacto que tuve con el drag fue con Usagi, que está acá, está allá en Chile todavía, así que le mando un besote enorme. Usagi es mi madre drag.
Ok.
Wow.
Entonces,
¿cómo llegaste ahí? Ajá.
Es que pasa de que en Chile una vez fue a hacer show Manila de RuPaul. Y sucedió de que todos nos encontramos en el meet and greet. Era como estas películas donde todos los protagonistas del momento están en el mismo lugar, pero todavía no se conocen. Ya, fue algo así. Entonces luego se dio de que me empecé a juntar más con ellos y empecé a hacer drag, pero mi drag siempre era como, quiero hacer cosas coloridas, quiero hacer cosas muy japonesas, porque ya para ese entonces yo ya estaba como súper claro como en lo que me gustaba. pero la idea esta de la idol nació como hace unos 3 meses atrás, porque como que ya había que llevar hacia algún norte esta idea de, ya, ok, Japón, pero ¿a qué cosa? Por ejemplo, Hidden hace muchas cosas relacionadas a modas japonesas, pero ella es la muñeca.
Okay.
Es como en su King es un payaso, o en la Queen es una elfa. Entonces, así de que como que todos llevábamos el tema japonés, pero algo en específico. Entonces yo les dije, ok, creo que lo mío al final termina siendo la idol, porque es como esta persona que partió de lo más bajo y empezó a crecer, y que aunque tenga que empezar a cantar en un tianguis, en una feria, en un espacio reducido, luego va a llegar a un kiosco y luego va a llegar a un gran escenario, y de que así. Entonces como que mi meta es al final seguir como este camino de las idol, que también las amo mucho, sobre todo las japonesas, porque son de trabajar duro, de dar todo de sí, y después como llegar a esta instancia en la cual ya se presentan en un escenario grande y reciben los aplausos de la gente, y como que todo es muy feliz. Y así básicamente como que nace Tora como persona, y luego como persona ya como drag.
Oye, me encanta toda esta conexión, está súper padre, y sobre todo porque acabas de mencionar también algo que lo que me gustaría platicar, pero eso es esto, ¿no? Decías que en la house, o sea, como que cada quien tiene un papel. Recientemente, como tú sabes, entrevistamos a Ang y nos contaba un poquito de esto, y comentó algo que ahorita me está llamando mucho la atención, pero tiene que ver con que también como que cada miembro de la house es especialista en algo. Yo entiendo que tú eres especialista en maquillaje, ¿no? O sea, también cómo es que tú empiezas a interesarte en este otro arte, que también yo creo que el arte del maquillaje se involucra muchísimo con el drag, ¿no? Pero también es un super arte. ¿Cómo te empiezas a involucrar en esa parte?
Bueno, por ejemplo, a mí me sucede de que yo, cuando inicié en el cosplay, me sucedía de que yo solo usaba base de maquillaje, nada más. Y de hecho, okay, me lo aplicaba a otra persona y de un tono que jamás fue el mío, ni cercano. Y con el tiempo, yo siento que también era este tipo de persona que por influencia de su propia familia recibía como este refuerzo negativo de decir de que el maquillaje y esas cosas eran femeninas. Y yo veía lo femenino como algo negativo por un tema de familia. Porque, por ejemplo, la primera vez que compré unas sombras, me acuerdo que mi mamá las encontró y me dijo como, ¿qué es este maquillaje de mujer que tienes en la casa? Y yo le dije, es para maquillarme, pero de hombre. Como que en ese entonces como que buscaba siempre justificar todo para que lo aceptara de alguna manera. Y casi que era como esta violencia, como de, ¿cómo se llama esto? Como de Harry Potter, cuando como que agarraban a Harry y le decía, tú no estudiarás magia, y lo tiraban como en escalera y así. Ajá. Era muy así.
Más música triste.
Sí. Entonces sucedía de que a medida que iba aprendiendo más del maquillaje, obviamente uno no parte bonito, uno no parte sabiendo, y que esta historia yo siento que la comparto con varias personas que teníamos que esperar a que fueran las 12 de la noche para poder maquillarnos en la pieza, para que tu padre estuviera durmiendo, tu mamá también, no supieran lo que estabas haciendo, y maquillarte rápido para luego quitártelo. Muchas veces yo recibía también paquetes de como eBay y AliExpress, y tenía que correr al baño, probarme la peluca, y luego la escondía de nuevo y le decía a mi mamá, no, me llegaron como una playera, así como ropa. Al final, después con eso, yo me iba dando cuenta de que el maquillaje podía lograr efectos súper lindos, súper como fantasías muy maravillosas, y particularmente me acercaba más a esos personajes que yo quería hacer, pero que yo no sabía cómo lograrlo, porque yo decía como, es que no tengo el mismo rostro que este personaje, pero al final el maquillaje se encarga de todo eso y te cambia las facciones, logra que de verdad te conviertas en otra persona, y al final algo que hace que ames mucho el resultado es cuando te ve una persona en un evento y te dice así como, por ejemplo, no sé, inventemos Naruto, que es como lo más como conocido. Llega y la gente no te dice, hola Ricardo, o hola Tora, te dice como un niño pequeño, te dice como, mamá, mamá, vi a Naruto, como que le quiero ir a dar un abrazo y la cosa, y no sé. Entonces, sí se hace súper lindo que al final lo que a mí me protegió hace mucho tiempo, y de hecho aún ahora, se vea reflejado en otras personas y que les traiga alegría. Yo por eso también como que levanto súper alto como este estandarte de que como idol, yo no quiero como ser famosa porque dinero, que como dice la burrita, sí, sí quiero. Pero yo siempre he dicho de que mi idea de hacer drag es traer felicidad a la gente. Como que yo quiero que cada vez que me vean, la gente sienta ternura, sienta felicidad y de que como que se le llene el corazoncito como a mí. Ese es como al final mi objetivo. Y yo siento que con el maquillaje se logra mucho esa fantasía, porque al final la gente lo que ve es como este constructo final. Y en el caso mío de que busco ser como una idol kawaii, súper tierna, se logra gracias al maquillaje, no solo el vestuario. Y cuando me metí ahora últimamente a los concursos de belleza, algo que me caracterizó mucho cuando participé en Miss Fausto, que es una competencia que, por ejemplo, anteriormente ganó Ritsu y Vanilla, en esa competencia, que es un concurso de belleza, hubo un jurado que se me acercó y me dijo, para mí eras de mis favoritas porque tenías como una personalidad tan tierna, tan linda, que te veía entrar y salir del escenario y destacabas un montón, porque tenías como un ángel, como lo que dice la gente. Entonces yo siento que si logré eso al final con mi maquillaje y con mi performance, yo como que ya me doy por pagado, y al final obviamente quiero día a día ir mejorando más para seguir como logrando este objetivo con el tiempo.
O sea, al final el maquillaje es lo que nos da las armas. Bueno, les da, porque yo, miren, yo a un básico, pinta carita,
todavía con, se pone la base así.
No, deja todo eso, nada más el brillito aquí en el lagrimal. Y yo ya me sentí así de que maquillaje glam. Así.
Y una estrella de Tatiana, así de que ya.
O de Mia Colucci, porque este año es muy RBD.
Y el pelito de las mejillas para...
Ay, no, sí me ha pasado que luego me pongo el rubor y yo parece que me pasé todo el día en la calle, en el sol así, rojo, rojo, rojo. Y yo, ay, no, creo que se me pasó un poquito de chapita, poquito, poquito. Pero pues al final creo que es eso, ¿no? O sea, creo que muchos hemos pasado, digo, yo alguna vez recuerdo que sí, en la preparatoria, sí, así, señor lechero, ponga aquí lobos. Cuando obviamente fui esta como época donde querías tener maquillada la carita, ¿no? Digo, no sé si a Johnny le pasó, pero yo sí era que iba por mi ángel face. Yo iba por mi ángel face, trataba ahí como encontrar mi tono, nunca le atinaba, pero si era de que yo terminaba la clase, ay, me daba mucha vida, pero me daba vergüenza en ese entonces. Ahorita ya sería como de ñe, pero recuerdo que terminaba la clase, sacaba mi cosito, lo abría y yo retoque, y yo entonces yo estaba living, amiga. Y ya luego de ahí fue cuando conocí el brillito en los ojos, y pues a la fecha nada más lo mucho que me hago es eso. Glitter y ya.
Pero mira, yo estoy viendo que Tora aprueba, o sea, está como, no, pues sí, o sea,
por algo se empieza, ¿no?
Yo partí con unas sombras brillantes que eran más talco que producto y 2 segundos en el ojo y luego ya en el suelo, pero uno, como tú dices, living. Como que sí. O sea, uno tenía su fantasía, uno era Mia Colucci, uno era todos esos personajes, sí. Y te ponías morado y era Jessica Rabbit.
¡Ah, me encantó!
Lo importante es la seguridad. A la adversidad que escuche esto, aunque salgan mal, ustedes vayan con seguridad.
El chiste es venderlo. Así de que, ¿quién la maquilló? Yo sola. ¿Y qué tiene? ¿Y qué importa? Era muy living. Y creo que sí, o sea, es muy importante, por ejemplo, comentar allá afuera que sí, aún hay mucha dragversidad que tiene que vivir como en este closet drag, ¿no? Donde en casa no pueden expresarse totalmente. Entonces, si tú eres de esos pequeños, pequeñas, pequeñes que aún están en el closet drag, pronto podremos disfrutar de tu arte en algún escenario. Así que si no puedes, pues entre todos te hacemos bola y ahí a ver qué hacemos en tu casa. El chiste ahorita es como de tú sal y diviértete, sal y darnos arte.
De hecho, algo que me sucedía mucho y que, por ejemplo, hablando con otras dragas, uh-huh. Una vez, la primera draga con la que yo hablé se llama Nina LeBlanc, que es una draga de allá de Chile, me dijo, yo quise decidir hacer drag y me preparé un año maquillándome y aprendiendo y etcétera, para salir a un evento por primera vez. En cambio yo como que dije, no, yo como no me puedo maquillar en mi casa, yo iba donde mis amigos y después donde la house cuando ya los conocí, y yo me maquillaba el mismo día del evento al que íbamos a salir para el evento. Entonces a mí me vieron churpia como 5 años, pero lo importante era de que al final, claro, o sea, yo me atrevía y yo decía, estos son mis avances, pero porque yo me maquillo cada vez que salgo, yo no practiqué. Entonces no tienen que tener miedo al final a de que el resultado no sea bueno, porque al final nunca va a haber un resultado mejor si nunca empezaste a intentarlo. Ahora, quien lo quiera hacer en su casa y quien quiera practicar y quiera encerrarse hasta ya tener un rostro pulido, está súper bien esa decisión. Pero yo siento que viví tantas experiencias y aprendí tantas cosas saliendo que al final eso me ayudó mucho. O sea, me ayudaba a saber qué colores no se notaban con el sol, qué productos se me podía correr o qué fijador tenía que usar para que me durara más el maquillaje, qué efecto visual sirve más para tal y tal ocasión, que quizá esta vez me maquillé así, pero de noche no se nota. Entonces, esas son cosas que si tú te arreglas en tu casa, como que nunca te enteras.
Pues al final te quedas con la misma luz de siempre, el mismo foco de este, y la misma luz, pues, si no sabes cómo, si se va a ver bien o no.
Exacto.
A lo mejor en casa se ve bien, pero pues ya uno en la oscuridad, en las luces neones del antro, pues ya uno ya no se ve tan padre. Entonces,
y luego si haces cruising menos, o sea,
o sea,
no
tienes que marcarse el maquillaje, porque imagínate, te acercas y te ven y tú en la oscuridad, y es como una tiene que verse bien.
Total, total.
Sí, está increíble. Así que ojo, así que anímense, salgamos. Hay que hacer noche de chiques y nos va, mira, pinta caritas todos y a ver cómo
claro.
va. Entonces ya dijeron, ojo ahí. Pero ahora sí, mira, yo soy bien chismosa, la verdad. Y ya como te dije al principio y les dije a toda la dragversidad, yo vi que hiciste esa gran audición. Yo vi esa audición. Entonces, también ahí te podría contar que, pues mira, tampoco he sido esta chava viajera, como también ya les dije. Muchas veces me han querido llevar a Chile. Ojalá no lo escuchen mis jefes, pero mira, ya van dos veces que me quieren volar a Chile y nomás, mira, quedo.
No, que lo quedo. Escuchen, amiga, que lo escuchen, que quede el reclamo grabado. Y si no lo escuchan, yo se los mando.
Ah, bueno. Llévenme, por favor, llévenme. Pero entonces no he podido yo disfrutar de, bueno, es que iba a decir, no he podido disfrutar del Chile. Señor lechero.
Ya, pausa.
Basta. Pero oye, entonces, el extranjero sabemos que completamente es diferente el arte del drag, completamente el arte del drag. Entonces, recuerdo, por ejemplo, concursos de Chile como Versus, ¿no? Entonces, a raíz de como este tipo de concursos, seguíamos como a dragas y por ejemplo, también, pues, hay mucho rumor sobre el cómo es el arte drag en el extranjero, específicamente en Chile. Entonces, ahora que tú ya viviste literal la fantasía también de acá en Ciudad de México, ¿cómo ha sido o qué diferencias, mejor dicho, encuentras entre el drag de tu país y el drag mexicano?
Una aclaración súper grande que hay que hacer, como, pero es más que nada que el drag chileno es súper bueno, de hecho tiene un muy buen nivel, el drag mexicano igual, y también como que siento que ambas culturas pueden aprender mucho de la otra. Lo que es diferente al final y lo que uno puede entrar como allá a entrar a chisme, uh-huh, es el ambiente drag.
Okay.
Que yo siento que es algo muy distinto, porque claro, o sea, si me preguntas como, ¿tú crees que hay dragas chilenas que podrían estar en La Más Draga? Hay muchas que de hecho en esta ocasión también audicionaron para La Más Draga, y que por ejemplo hay una draga allá que se llama Mia Sahara, que es imitadora de Lady Gaga y fue invitada por la marca de Lady Gaga a Estados Unidos, a los conciertos y a trabajar con ellos. Entonces el drag chileno tiene muy buenas herramientas, pero el ambiente drag no es muy bueno. O sea, por hacer una como comparación rápida. Cuando yo llegué acá a México, muchos de los antros que contrataban dragas funcionaban desde miércoles a domingo. Uh-huh. En Chile tenemos suerte si es que hay como una o dos fiestas que sean como viernes, sábado, de que una o dos veces al mes.
Oh, wow.
Wow.
O por ejemplo, veíamos como antros, por ejemplo, Rico Club, que acá contrata 18 dragas en una noche, pero todas las noches. Uh-huh. Y allá creo que nunca he visto a más de 4 dragas en esa noche particular, que se da como una o dos veces por mes. Wow. Creo que ahora último se han ido abriendo más espacios, pero aún así siguen siendo como para una o dos dragas y así. Entonces, oportunidades no hay muchas. O sea, México es muy grande, y también he escuchado de muchas personas que es muy difícil muchas veces conseguir trabajo y de que así, pero si acá lo encuentran difícil, como que en Chile, en buenas palabras mexicanas, está cabrón, como que de verdad está muy difícil.
Más limitado.
Claro, hay tan pocos espacios y tampoco hay espacios de día, solo se da el ambiente nocturno.
Ya, y todavía no se abren otros espacios, bueno, es que de repente aquí justo como mencionas en México, ¿no? Están como los espacios nocturnos y además ya hay como brunch o de repente también las fiestas privadas, ¿no?
El teatro también.
Ándale, el teatro. O sea, ya se están abriendo más espacios.
Por ejemplo, algo que a mí me sorprendió mucho, que igual fue ambiente nocturno, pero que a mí particularmente me tocó hostear una despedida de soltera, pero en drag queen. Ajá. Porque la novia no quería un vedeto. dijo como, eso ya está muy pasado de moda, como que no me gusta. Yo quiero una draga en mi despedida de soltera. Entonces, claro, al final el ambiente se prendió de otra manera y se logró una instancia súper linda. Pero como te digo, son como de que los pocos espacios que van naciendo a medida que uno va como trabajando o haciendo propuestas. Por ejemplo, cosas como que me tocaron vivir el año pasado acá en México, el Drag Queen Story Hour, que es este proyecto como para niñas, existe, no existe allá, no existen espacios de día, y creo que lo único que existió alguna vez fueron los brunch, pero fue cuando se empezó a levantar la pandemia, y en Chile teníamos particularmente como toques de queda, porque nuestro presidente pensaba de que el pueblo chileno estaba en contra de él, entonces dijo como, ok, COVID, estallido social que partió desde el 2019, dijo, no va a haber ambiente nocturno, como que no quiero que nadie esté de noche. Entonces ahí se empezaron a hacer los brunch, porque obviamente era el tiempo que uno podía trabajar, y aún así los antros que había, en verdad, más que antros, allá hay como productoras que arriendan un antro. Entonces, esas productoras ya tienen como su staff de dragas. Y ahí se limita. Entonces, hay espacios de repente para baby drags. Por ejemplo, ahora último se hizo una competencia que se llama La Escuelita, que básicamente se llama así porque es una competencia para baby drags. Se hace en un antro de acá de Chile. Pero es como que, según yo, es la competencia y luego tienen como a su staff de dragas como estable.
Pues están casteando para tener el staff.
Exacto, pero muchas veces quienes ganan el concurso o quienes participan en el concurso luego no trabajan ahí, como que solo fue la competencia y ya. Entonces, algo que también se menciona mucho es de que acá en México se puede lograr, de cierta forma, vivir del drag. Allá es imposible, o sea, allá es como unos tíos sí tienen que tener otro trabajo, que al final es el que te costea tu drag.
Es que me parece como muy fuerte lo que mencionas, porque justo, a ver, o sea, creo que también tenemos una idea muy rara, ¿no? De que también en México se puede vivir del drag. Sí, yo creo que sí se puede, pero de repente es también un poco imposible por el tipo de exposición que tengas, ¿no? Entonces, me imagino que si aquí de cierto modo existen concursos, justo como La Más Draga, o concursos como Toma Mi Dinerita, etcétera, que tienen como más exposición, pero si esos concursos incluso no existen tanto en Chile, es preocupante, ¿no?
Ajá, o sea, por ejemplo, allá hay competencias, pero al final como para baby drags, como que no hay competencias para dragas, al final. En un momento se dio versus, pero bueno, pasó versus.
Pasó la versus.
Sí.
O de Switch, ¿no? Sí, no me recuerdo, también de Switch era de allá, ¿no?
Era allá, pero creo que solo como que confirmaron dos temporadas y luego no se volvió a hacer. Es que además, algo que tenía de Switch es que era de la parte de la cadena de Drag Race, pero ellos tuvieron la idea de convertirlo en un concurso de canto.
Sí.
Digamos que hay un punto en el que se te empiezan a acabar las dragas.
Pues aún así, aún así, no, pues yo, así que digas, ya cantaba, pues no mucho, No mucho.
Pero creo que luego como que mucha gente no se animó, entonces no pasó. De hecho, en Versus, me da mucha risa porque yo les digo así como, si ustedes prestan atención a Versus, yo aparecí en Versus 3. ¿Por qué? Porque yo estuve en un reto con Gir, que era de baile. Entonces necesitaban una pareja. Y dentro de la house, como mencionaban antes, que como que cada uno tenía una habilidad. Bueno, yo en la house, antes, porque ahora después como que prioricé el maquillaje, pero yo bailo. Okay. Entonces, por ejemplo, había ciertos shows de la house, como uno que hicimos de las musas de Hércules, después hicimos otro de Sailor Moon, que al final Cipher me pedía a mí que coreografiara esos shows. Y así se daba como una segunda skill. Pero luego yo dije como, ok, con el dinero que tengo, o priorizo el maquillaje, o priorizo el baile, o priorizo vivir. Entonces fue como, ok, me decido por una. Y fue el maquillaje. Ya. No, vivir.
Vivir, no.
Lo más rentable, vi.
Yo dije como, si yo empiezo a pulir mis habilidades en el maquillaje, puedo conseguir trabajo de maquillador, puedo hacer servicios de maquillaje, pero también puedo seguir trabajando en mi drag. Entonces dije, ok, como que me junta todas las aristas de mi vida y no había por dónde perderse.
Ya, increíble, oye. Antes de irnos, vamos a armar una coreo aquí, o de un opening. Y yo, de un opening, porque hashtag otakus. Claro que sí. Hoy andamos en modo otaku.
¿Y sabes qué es lo mejor? Que Geo, cuando dice otaku, solo piensa en Digimon. Entonces ya sé qué intro va a pedir.
Cero, pero sí pensé en ese.
Ponga la intro de Digimon.
Ya no, de nuevo.
Conozco a mi amiga, sé que está pensando en Digimon.
No, pero ya, es que ahorita como estoy enamorado de un otaku, se ha encargado de darme otras visiones sobre el anime. No me preguntes el nombre, no me acuerdo. Pero si me acuerdo, al final les digo cuál era, pero no me acuerdo.
Muy bien, amiga, lo guardamos para guardamos. Más adelante. Oye, Tura, y yo también, bueno, también como Geo soy chismoso, nosotros pero nos llamamos más, reportero, sí, Geo más.
Pero yo más.
Pero nos llamamos aquí reporteros. Y justo algo que vi fue tu audición para La Más Draga. Bueno, en esta temporada que viene, lo que se viene, Di.
Señor Lechero, ponga pero, gemidos de Fifi.
Ay, no, qué horror. No puedo con esos gemidos. Saludos a mi fiesta. Tus gemidos no nos gustaron. Saludos.
Fiesta. Pero bueno, ¿qué fue lo que fiesta? Alguien diga bien su nombre. Y tu fiesta.
Fiesta.
Y con voz de letal.
Fiesta, por favor.
Ya sabemos a quién va a ser en La Más Famosa. Ojo aquí. Sí.
Ojo con Tora, a lo mejor sí es secreta. Ojo ahí. Pero yo lo que quiero saber es qué fue lo que te motivó a querer también participar en este show, ¿no? Y también cuéntanos ya, la verdad, así ya en confianza, si hay contrato con la House of Cipher para que ya aparezca siempre alguien de House of Cipher en La Más Draga.
Es como un pacto con el diablo, dije. Cada año tenemos que renovarnos nuevamente con La Más Draga.
Justo.
Bueno, o sea, a mí me sucede de que entenderán que en Chile tenemos 3 horas después que acá en México. Entonces, el promocional salió a las 9 de la noche acá, pero salió a las 12 de la noche allá en Chile. Y me sucedió de que lo vi y mi primer pensamiento fue, ¿esta temporada es de Aang o de Calypso? Y ni más. De hecho, cuando yo ya había planeado mi viaje a México, yo dije, yo voy a mandar, y esto lo decreto al tiro, yo voy a mandar audición a Toma Mi Dinerita 4 cuando porque postulé para la 3 también, pero ahora para la 4. La cosa es que yo tenía este pensamiento como pseudo intrusivo de decir así como, no, es que ahora la temporada es de Anco Calypso. Y luego gente me empezó a etiquetar en historias poniéndome que mi drag como que era válido básicamente para La Más Drag y que convengamos que es un miedo, yo creo que para todas, y al final como que no te sientes suficiente y tienes como este síndrome del impostor y tal. La cosa es que luego yo empecé a ver estas etiquetas y a la vez en mi mente yo decía como, me metí a un concurso de belleza y en unos meses me preparé y quedé súper bien, que al final era el look final, era el que usé en mi audición en la segunda parte. Entonces yo dije, si fui capaz de lograr esto, ¿por qué no podría lograrlo de La Más Draga? Entonces luego en mi mente yo decía, soy una idol, música, lado A, lado B, como que un disco, y yo soy muy de los 90s, entonces entenderás que a cualquiera que yo le explicaba mi concepto del disco me decían, pero amigo, esto es un cassette y eso ya no existe. Así como que,
ok. Cierto.
Sí, pero ¿qué conocen los mexicanos? Ah, los vinilos, lado A, lado B. Okay. Y luego yo dije, claro, al final como que si bien es algo reciente lo de los concursos de belleza, yo dije, ¿sabes qué? Tengo buenas herramientas y al final tengo un personaje ya definido, que es esta idol, con referencias muy japonesas y etcétera. De hecho, algo que me pasa mucho es de que siempre, gente en general, me decía como, no puedes hacer show con canciones japonesas porque la gente no la va a entender. Y yo dije, mientras yo haga un buen show, me vale madre. Bueno. Entonces tampoco saben lo que están escuchando. Y ahí yo me ataqué. La cosa es que yo dije, mi audición va a ser la primera parte con una canción de un opening de anime que justamente es de una serie antigua que remasterizaron y al personaje protagonista la dibujaron en el opening como una idol y tiene como su propio concierto. Entonces yo dije, yo quiero tener eso. Quiero al final que mi audición demuestre un concierto de una idol y que la segunda parte ya sea como este lado B de los concursos de belleza. Entonces cuando ya empecé a armar la idea en mi cabeza, dije, esto va a funcionar. Y hablé con una amiga y un amigo que son la Pau y el Pepe, que están allá en Chile también, les mando un besote enorme, que son las personas con las que hicimos las fotos promocionales con Cipher, las de rojo, y también las de blanco en Chile para lo de Hidden. Y ellos ya me habían ayudado anteriormente en otras competencias con material audiovisual. Entonces yo les dije como, ¿existe chance de que en el corto periodo de tiempo de una semana, música de suspenso, se logre esta audición? Y me dijeron, sí, tú dale, como que hagamos. y al final se logró, la empezamos a armar y el Pepe, que es el cineasta, si no me equivoco, perdón Pepe si me equivoco, pero si no me equivoco es eso, mientras íbamos grabando las escenas, las iba editando y cuando llegamos al final de las grabaciones tenía casi todo listo, le puso efectos, les puso todo y me dijo,
ya está,
ok Tora, ¿te gusta? Sí, sí me gusta, ah ya, bueno hoy día me quedo hasta como las 3 de la mañana editándolo porque te lo voy a terminar, y se logró al final todo este concepto. Y algo que me gustó mucho era de que antes de publicarle en mi Instagram, persona a la que se la mostraba me dijo la respuesta que yo muy en el fondo quería escuchar, que al final este sexto sentido, que es como mi ternura, que es poder conectar con el corazón de la gente, que insisto, suena muy a frase de Sailor Moon, pero es real, porque toda la gente me decía, tu audición es demasiado linda, es muy tierna y como que me dan ganas de volver a verla, porque además no es repetitiva, no como que no cansa a la vista y tiene como los timing justos. Entonces, en ese sentido, yo decía, ok, conseguí mi objetivo y ya quede o no quede, se logró. Y luego cuando publiqué mi audición fue como lo mismo, pero a mayor escala. Entonces, cuando la gente ya empezó a decir como Tora la más, yo dije, ok, como que siento chances de que puedo quedar. Y era algo que no me creía hasta el momento de ya grabarla. Pero al final, como ver el resultado final de todo esto y que se me fue de la mente como a la realidad, fue súper lindo. Y yo creo que ahí ya fue cuando yo dije, ¿sabes qué? No me importa nada. Puede que quede, puede que no. Ya me voy a México igual, entonces como voy como con una energía diferente, ya una entrega diferente que ya no es como tan de derrota, sino que ya es como esta idol puede lograr cosas y aunque tenga que ir desde lo más bajo lo va a lograr, y se lanzó a los leones al tiro y bueno, ahí ya vieron qué pasó. Entre las seleccionadas no aparecí, pero quedó en Quito y eso me deja muy...
Y yo, ¿pero será que habrá un gusano ahí que no baje luego al momento de la grabación? ¿O será que hay, no sé, alguna caja de una mona china en el episodio 1? No se sabe.
Eso habrá que esperar a septiembre, porque siempre las temporadas salen como en
septiembre. Sí, hasta septiembre. Justo. Pero
mexicano el concepto, sí.
Y creo que esta vez sale, cae exactamente como el 16, creo, en martes. Entonces, mucho, mucho.
Mucho.
Bueno, pero está increíble. Y qué bueno, o sea, al final, esto es lo padre, ¿no? Nos contabas que no, o sea, tú estás como indecisa. ¿Lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago? Y pues al final el público te animó a hacerlo y no fue un bueno, pues no quedó, sino que, o sea, hasta te nutrió el alma, te impulsó más y ahora sí que te motivó a decir en esta ocasión voy a estar en TMD4. ¿Será? Ojo aquí, PPU, TOUT, necesitamos a Tora en TMD4. Esto es, mándenselo, háganle un clip de TikTok, arroba la reseña que nadie pidió, arroba PPU, arroba TOUT, arroba PPU y TOUT, arroba TMD4, arroba Torabochi, Buchi, no Bochi, otra vez, arroba Torabuchi, arroba House of Cipher, sí, y ya, sí, todo
pónganlo, eso. Pónganlo al revés porque es un mensaje subliminal como cuando Gloria Trevi, ¿se acuerdan? Así, no. O sea, lo tienen que poner al revés.
No, pero vamos viendo porque yo creo que al parecer, o sea, no solamente, bueno, siempre hemos dicho que México es como este impulsador de talento musical, ahora yo creo que no solamente musical, sino también del arte drag, porque creo que muchos allá afuera lo que quieren ahora es venir a México a triunfar. Y pues mire, nosotros felices porque así conocemos ahora sí que arte de donde menos imaginábamos, así que vamos viendo y mucho éxito en las grabaciones de La Más Draga 6, que ¿verdad?
hasta RuPaul quiere venir a expropiar el drag mexicano, o sea, ya es un hecho, ya es un hecho.
Sí. Saludos a Pam que... Sasha, saludos a Margaret y ya, que también no estaba en estos días en sus cuentas. Ojo ahí.
Siguiendo el gran chisme, pero sí. Cuéntanos qué.
Además, RuPaul vio que como la más draga fue a meterse al Times Square, dijo, ay, si ustedes se vienen a meter a mi país, yo voy a ir a robarle a la...
Sí, muy bien. Dijo, conmigo no.
Ajá, pero en inglés.
With yo me vamos, not.
With me, not with me. Not with me.
No, ma'am.
Me encantó. Pero ahora sí, ya casi estamos por cerrar esta amena entrevista. Y como ya también decías, o sea, eres makeup artist. Acá muchos se ponen en el MUA, hashtag MUA en el Instagram. Y vemos, vemos. Porque si son MUA, pues hasta yo sería MUA, amiga, con mis pintacaritas y mis brillitos. Pero bueno, no es cierto.
Este podcast quieres drama. En este podcast quieres drama.
Sí, y ni modo. Pero oye, danos, cuéntanos tres tips que alguien que va empezando en el drag debe tomar en cuenta en cuestión a su maquillaje. Tres tips.
Ya. Número uno, y es uno de los más importantes. Las cejas no son hermanas, son primas lejanas. Como de que una es chilena y la otra es mexicana. Así que si algún día no le quedan las cejas iguales, no se estresa. Así son las cosas. Así es la vida y ni modérrimo paper lamas. Segundo, yo siento que algo muy importante para mí es lentes de contacto y pestañas, porque para mí algo que me da como que me termina la fantasía son los lentes de contacto y las pestañas, porque siento que cuando uno ya termina el joseo y todo y se arranca la pestaña, como que ya quedaste con como los personajes de anime cuando se sacan los lentes y quedan con unos ojitos como de tres o un puntito, ya, como que eso, entonces se pierde todo, la pestaña es vital. Y tercero, pero que no es de maquillaje en sí, sino que ya es como del skincare previo, de como el cuidado facial. Siempre traten, ya sea que tengan piel grasa, piel seca, piel mixta, etcétera, traten de cuidar mucho su piel. Usen su cremita hidratante, su primer, su serum, todo lo que sea necesario para preparar su piel, porque a mí me sucedía mucho al principio cuando empecé a maquillarme, de que yo tengo una piel muy seca, muy muy seca, y cuando yo usaba maquillaje drag, es un maquillaje de muy alta cobertura, porque obviamente hay que casi que crearse un estuco de cara, entonces como el maquillaje es muy pesado, se me veía reseco y se me trizaba el maquillaje, se me craquelaba, y luego cuando yo empecé a utilizar una mejor rutina facial en un inicio, terminaba teniendo un resultado mucho mejor y la gente me decía como, oye, la piel se te ve muy brillante, la piel se te ve así, etcétera, y yo como, sí, es porque me la cuidé previamente. Entonces siempre su skincare en el día, en la noche, previo a maquillarse y de que así, así que este sería como mi tercer consejo, porque es muy muy útil, créanme que el skincare es su mejor aliado.
Me encanta.
Ojo ahí, yo encargar skincare y aparte maquillaje, porque yo sé, algún día será que nosotros, Johnny y yo, nos draguemos, será.
Esperen la tercera temporada
próxima. O para el especial del final de temporada.
Porque para el especial del Pride,
exacto, lo que decir, o sea, para el Pride podría ser.
Y yo no pienso recorrer las calles del Pride en
México de tacones. Este es un llamado a todas las drag queens o kings o queers de México y el mundo. Quien nos quiera adoptar para maquillarnos, se le paga, obviamente, porque se paga, no sean así, se paga eso. Y nos hagan, miren, no digo que bonitas, porque de varón vemos. Entonces, miren, unas dragas monas, ojo aquí, se abre convocatoria. ¿Será que encontremos? ¿Será que encontremos?
Guarden este audio, guarden esta historia. De nuevo, hagan su edit, hashtag la que no me pidió, hashtag la más draga, hashtag RuPaul, que van a hacer dos dragas próximas.
Lo voy a poner, lo voy a hacer ya de carrusel, amiga de infografía. Ya saben que no nos gusta hacer esos contenidos ahí en nuestro Instagram. Vamos a poner la votación, entonces chequenla por ahí.
¿Será
voten,
que?
Voten y digan.
¿Te imaginas? Estaría increíble. Yo estaría living.
Papi Ro, cuidado.
Imagínate que el próximo año o tú o yo seamos secretos de la más draga.
No, mira, mi amiga se está volando mucho. Ya. Así que va.
Deja ya, todo ya, esto. RuPaul Drag Race Season 2.
Ay, no, ya se fue. Se nos fue la...
Vayan pensando el nombre.
Sí, porque justo yo creo que Tora nos dejó una lección de cómo elegir el nombre, ¿sabes? Así como, eso es como es la nomenclatura de tu nombre, que está increíble. Y justo ya casi, antes de que se vuelva a ir mi amiga la Jota para allá, o sea, que vuele. Ya que estamos hablando de listas, también recomiéndanos 5 drag queens, queer, queen, king, que nos recomiendes, que debamos seguir sí o sí, que estén fuera del House of Cipher, por favor.
Hay un drag king inicialmente que es mi hermana o drag, o hermana drag, porque es no binaria, que se llama Roy Griffin. Es un drag king que les va a volar la cabeza. De verdad, tiene conceptos maravillosos, hace maquillaje artísticos a otro nivel y merece tener muchas más vistas de las que ya tiene. Además que va a trabajar en drag casi todos los días al trabajo. Así que, ojo ahí. También está mi hermana Connie Cortés, que es la madre de todos los demonios, que también estaba acá en la reseña, y siento que tiene un talento inmenso. De hecho, yo la postulo todos los años para las perras del mal. También está Diane del Diablo, que Diane del Diablo es una de las hermanas que yo conocí hace mucho tiempo antes de venir a México por la primera vez, y si es que ustedes se han dado cuenta, ha tenido un crecimiento increíble. O sea, ya a la altura de ahora le hace trajes a Cifer, a Hidden, a las grandes estrellas de la televisión, y que también mandó audición para La Más Draga 6. Así que yo de verdad estaría feliz si es que sale un gusano y es ella, porque tiene mucho talento. Hay una chica que es nueva, que de hecho ahora participó en esta competencia Baby Drags, le conté, de la escuelita, que se llama Luna Dinoir, que es una baby drag, que es un muy buen amigo mío y tiene mucho, mucho talento. Esta fue su primera competencia y quedó en segundo lugar, así que es buenísima. Okay. Y en quinto lugar, Perro del Norte, pero convengamos que es de la House y no es de la House porque es el hijo de Ang, pero todavía no es oficial. Así que Perro del Norte, mi hermanito, mi amigo, es muy talentoso, tiene grandes conceptos, así que también tienen que ir a seguirlo porque se lo merece. Y ahí tengo las...
¡Hey! ¡Me encantó!
Yo voy a escribir en este momento porque Diane es como la tercera, cuarta vez que la mencionan en esta temporada. Entonces yo creo, voy a mandar a mi PR a por ella. Y si no, y si no me contesta, perdón, me jale el este. Y yo, me jale la peluca.
Señor lechero, Kia y ya mete Kudasai de Manachi.
Me encantó. Aquí estoy quitándole el trono a la fiesta.
Ay, perdón, se me fue hasta la idea. Ah, sí, y que si no lo quiere, y si no alcanzamos y si nos dice que no puede, está en La Más Draga 6. Yo ahorita todo el mundo está en La Más Draga 6. Y ni modo.
Todo el mundo está en La Más Draga 6.
Todo el mundo está en La Más Draga 6. Hasta yo, y ni modo.
Ay, no. Yes. Ya.
No, aquí, pero
ya voló.
Muy bien, Tora. ¿Sabes qué es lo que me encanta, Tora? Que de todas las invitadas que hemos tenido, ya le conociste muy bien.
Sí, me encantó.
Ya sabes que se nos voló. Ya sabes que se nos
me
fue.
Me encantó.
Mi amiga ya está participando, ya ganó incluso La Más Draga 6, entonces ya se nos fue.
Lo que se viene con mi rolita. Esta vez iba a ser Neiko. Yo pedí al hermano de Belve, pero que no les alcanzaba para el hermano de la Belve, pero bueno, saludos. Pero ahora, oigan, antes de irnos, ya me acordé el nombre de la serie, que yo sé que a usted no le importaba, pero yo sí lo estaba acordando, tratando de acordar. Se llama Boku no Hero. Ese es el nombre de la serie que estoy viendo.
Muy bien, muy bien.
Y yo, saludos a mi otaku, TTQM. Pero ahora sí, ya, es momento de despedirnos. Vamos a ir a ver una serie, vamos a ir a ver un capítulo más de cualquier serie. Es más, vamos a ir a ver Digimon para que se les quite. Y ni modo, porque dicen que nada más Digimon.
El anime que nadie pidió.
Muy bien.
Ya tenemos.
Ya me vi.
Ya tenemos el post de esta ocasión.
El anime que nadie pidió. Pero ahora sí, muchas gracias, Tora. La pasamos increíble. Fue un gusto, uno, conocerte, dos, platicar contigo. Y ahora sí que es momento de que México vaya y te siga a tus redes sociales. ¿Dónde podemos seguir?
Ya, primero que nada, muchas gracias por invitarme. De verdad estoy muy muy feliz de estar en este podcast que nadie pidió, pero los amo demasiado. Y mi Instagram es tora.buchi, mi TikTok es torabuchi, mi Twitter es torabuchi, pero solo comparto gatos porque sigo una cuenta que se llama Gatos con Trabajo, y eso, pero todas se llaman igual, así que eso, muchas gracias, y aceptaría mensajitos de amor y todo como hasta ahora, porque su bienvenida ha estado bien bonita.
Vayan a seguirle, a por donde favor. Vaya a presentarse, vayan. Y obviamente, recuerden que el arte drag se paga con propinita. Hoy, mañana y siempre, denles propinita a sus dragas. Recuerden, obviamente, ir a seguirnos a nosotros a TikTok e Instagram, @ la reseña que nadie pidió. Amiga,
creo que ya tenemos Twitter en este momento, amiga. No lo sé. En los días del futuro, pasado, presente, no lo sé, pero ya estamos aquí. Y muchísimas gracias a toda la gente que por siempre y siempre nos manda mensajitos. Gracias, Tora, de verdad, estoy súper agradecido contigo. Y fue un honor, la verdad, tenerte aquí. La pasamos muy ameno, muy divertido. Y esperamos en próximas temporadas también tenerte, ya que tú sí hayas ganado una temporada de La Más Draga, no como mi amiga, la loca.
Pues mira, o sea, yo voy a citar mi frase favorita de un anime muy famoso.
Ay, no.
Y yo.
Ya sé cuál es.
Ajá, de Digimon. Inspirado,
¿y con eso nos despedimos?
Inspirado en el performance ganador de la reina coronada de la segunda temporada de La Más Draga, que dice: si tú lo deseas, puedes volar.
Señor, ojo ahí. Corta ahí. Adiós. No.
Oiga, no, antes, si les gustó el podcast, nos ayudan mucho, puntuándolo con 5 estrellas, compartiéndolo, síganos, obviamente, denle seguir al podcast, y pues lo que se viene.
Solamente quiero amarte, y todo mi calor brindarte, para olvidar esas penas que te hacen mal. Quedar el sentimiento y cada momento vivirlo, dar y olvidar esas penas que te hacen mal. Con el amor.